horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos impone sanciones al Ministerio del Interior y a su jefe, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, por su conexión con graves abusos contra los derechos humanos.
Bruno Rodríguez tacha de medidas coercitivas las sanciones anunciadas por Washington.
Sigue la espiral ascendente del COVID-19 en Cuba. El último reporte de hoy dice que más de 400 personas se contagiaron y 4 fallecieron en la última jornada.
Los cubanos se baten entre el coronavirus y la búsqueda de diaria de alimentos en medio de una aguda carestía.
Detenido, multado y golpeado el hijo de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Opositora de Cuba, un PACU, en quien se encuentra en huelga de hambre.
Elevan el estado de alerta de seguridad en Washington y capitales estatales a 4 días de la investidura presidencial del demócrata Joe Biden.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos estiman que unas 30.000 personas podrían morir cada semana por el coronavirus.
Y el presidente de México acusa a la DEA de fabricar delitos contra el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, preso en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 16 de enero del año 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de llevarles toda la información.
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está a cargo de nuestro ingeniero de sonido, Tapanés Estrella. Y a las 12:02 iniciamos nuestro recorrido informativo en la isla de Cuba.
Estados Unidos impuso sanciones al Ministerio del Interior de Cuba y al ministro del Interior por su conexión con graves abusos a los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo informó que Estados Unidos imponía sanciones al Ministerio del Interior de Cuba y al ministro del Interior, general Lázaro Alberto Álvarez Casas, por su conexión con graves abusos a los derechos humanos en virtud de la Orden Ejecutiva 138-18, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos. Álvarez Casas es el primer funcionario del régimen cubano que es sancionado por la Ley Magnitsky, que autoriza al gobierno estadounidense a sancionar a los que ve como violadores de los derechos humanos, congelando sus bienes y prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos. Pompeo señaló en el comunicado que el MININT está designado por ser responsable, cómplice o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos. Como ministro del MININT, Álvarez Casas también está designado por ser o haber sido líder o funcionario de una entidad que haya incurrido o cuyos miembros hayan incurrido en graves abusos contra los derechos humanos. El secretario de Estado señaló que unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del MININT son responsables de monitorear la actividad política y la policía de Cuba apoya a estas unidades de seguridad arrestando a personas de interés para el MININT. Da como ejemplo que en septiembre del 2019 el disidente cubano José Daniel Ferrer fue detenido en una prisión controlada por el MININT, donde denunció haber sido golpeado, abusado y recluido en aislamiento. Pompeo dijo que el régimen cubano tiene más de 100 presos políticos y funcionarios del ministerio han supervisado la tortura de muchos de esos detenidos. El comunicado dice que Álvarez Casas, en su rol de viceministro del MININT, antes de su ascenso a su cargo actual, es cómplice de hostigar y vigilar a periodistas, disidentes, activistas y miembros de grupos de la sociedad civil. Concluye diciendo que Estados Unidos apoya las justas aspiraciones del pueblo cubano a la democracia, la prosperidad y el respeto de sus derechos humanos, y que están implementando esta designación en apoyo a esas aspiraciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, tachó de medidas coercitivas esas sanciones impuestas por Estados Unidos y denunció la inclusión de individuos y entidades cubanos por el gobierno de Trump en listas unilaterales e ilegítimas como medida coercitiva contra nuestro país, escribió el canciller en su cuenta de Twitter. Rodríguez añadió que el empeño de singularizar a Cuba proviene de un régimen que deja un legado de aislamiento y derrota en política exterior, en alusión a la administración del presidente saliente Donald Trump.
El MINSAP reportó este sábado 405 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 17.501 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe aumentó a 166 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer de 57 años de edad, otra de 92, otra de 87 y un hombre de 83 años. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados 13 pacientes en estado grave, incluyendo a 4 menores de edad y 15 en estado crítico, de los cuales se encuentra un menor de 12 años.
Mientras tanto, crece la preocupación en Cuba ante el aumento de los casos de COVID-19. José Luis Ramos amplía la información.
En Cuba sigue la expansión de la COVID-19. Se han registrado en tan solo 5 días más de 2.000 casos confirmados de coronavirus. Todas las provincias del país reportan personas infectadas. Ante el creciente número de casos, muchos cubanos manifiestan su preocupación por la forma como las autoridades siguen afrontando la pandemia, declaró desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Ahora, todos estos nuevos casos que se están dando en Cuba, este salto que ha habido de 300, 400, 500, casi un salto de 100 en 100 en pocos días, pues son el fruto de que se volvieron a abrir los aeropuertos y son el fruto también, desde luego, de las fiestas de fin de año, que creo que en todo el mundo ha tenido una repercusión en el número de contagiados.
Según Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, residente en Camagüey, lo que se ve ahora no tiene comparación con lo que había al principio de la pandemia.
Después de una gran presión, y yo creo que ese es el factor que ahora quizás falta en la ciudadanía digital y real, quizás como nos hemos acostumbrado un poco al coronavirus y no estamos reclamando tanto como en abril, en marzo, que fueron reclamos casi virales en internet, mucha gente se lanzó a pedirlo y ahora no se ve tanto.
El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, describió la situación de compleja y dice que la causa del rebrote actual se debe a los casos importados o detectados. Escobar comentó.
Todavía yo no he visto en ningún lugar que se haya hecho la autocrítica, aquella espeluznante declaración de una funcionaria del Ministerio de Turismo, diciendo, invitando a los turistas de todo el mundo que vinieran a Cuba, que Cuba era un destino seguro. Eso, nadie ha hecho la autocrítica de eso. Y eso es algo que, como todo el mundo sabe, el virus no es autóctono. El virus no nació en Cuba, el virus vino del extranjero. Y la gente, de las primeras protestas que se hicieron ante el crecimiento de la pandemia, era la exigencia que cerraran los aeropuertos, que cerraran los aeropuertos. Claro, lo cerraron tarde e incluyeron muchos elementos después.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos continúan debatiéndose entre el COVID-19 y las carencias que enfrentan día a día, a pesar del vertiginoso avance de la enfermedad en la isla. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Ibe Pacheco en el siguiente reporte.
547 casos positivos al COVID-19 reportó Cuba al cierre del día 14 de enero. Provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas encabezan la lista de nuevos contagios, precisamente donde las autoridades cubanas recientemente habían tomado medidas restrictivas para detener el avance de la enfermedad. En Santiago de Cuba, donde el último parte informó 88 nuevos casos, las colas continúan trayendo consigo las aglomeraciones, que también se extienden al transporte público. Desde allí, la activista Lisandra Rivera ofreció su testimonio a Radio Martí.
Bueno, las colas siguen igual, uno arriba del otro, porque de momento las autoridades están por gusto. Lleno de personas, todo, guagua, piscicorre, camionetas.
Ever Hidalgo vive también en Santiago de Cuba.
Sí, todas las escuelas han cerrado y los círculos infantiles también.
En la ciudad de Guantánamo se han preparado diferentes locales para ubicar a los casos positivos, según manifestó a Radio Martí Lianis González, quien allí reside.
Aquí habilitaron la Facultad de Ciencias Médicas, el Hospitalito Militar de aquí, la EIDE, están a algunos positivos sin síntomas, pero la mayoría de los positivos con síntomas sí se van para Santiago. Los positivos se tratan de mantener aislados del hospital provincial para que el hospital pueda seguir funcionando.
Matanzas terminó el jueves con 82 nuevos casos. La activista Regla Burunate vive en la localidad de Colón.
Aquí no han cerrado nada. Aquí lo que han cerrado han sido los bares, porque cafetería incluso. Aquí en la esquina de mi casa, que es doblada, hay una cafetería y está abierta. Estoy con infantil en la escuela, hasta el momento cerrado.
Por otra parte, la capital del país reportaba 148 casos. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba.
Las colas tienen que continuar. Si no se hace cola, se muere. Pero desgraciadamente las mismas colas que las personas se están contagiando. Es uno arriba del otro. Yo digo que ya el cubano está que le da lo mismo estar enfermo que no enfermo ya. Con un grado de estrés, de a veces olvidamos hasta cuidarnos y cuidar la familia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Aumenta el desespero de los habaneros en busca de alimentos en medio de la pandemia. Tomás Cardoso nos habla al respecto.
La Habana es el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba y el desabastecimiento de alimentos está tocando fondo y la escasez alcanza ya a las tiendas dolarizadas. La bloguera y cuentapropista Rebeca Monzó, desde el municipio Plaza, señala que se están viviendo momentos críticos.
Mira, este pueblo está pasando hambre, no hay abastecimientos, los viejos no están protegidos, tienen que estar haciendo colas hasta de 5 horas para conseguir 1 o 2 paqueticos de yogur. Ya esto está en los finales. Ya no hay quien aguante más.
Ilian Hernández, periodista independiente que reside en Cojímar, La Habana del Este, cuenta que salió a la calle este jueves y no pudo comprar nada. La alimentación hay que buscarla día a día.
Ya no hay comida ni en las tiendas en dólares. Y ayer, cuando salí por La Habana Vieja, las colas inmensas. Y así está toda La Habana. La gente lo que está hablando es de la comida que está en falta, de lo mal que está esto. Están desesperados.
El vendedor de libros, Pedro Luis García, nos dice que en las tiendas solo hay ron y cigarros.
Sí, efectivamente, es un caos total. Hay un desabastecimiento total en las tiendas de La Habana. Ahora el pan liberado, el pan de 10 pesos, están dando turno porque se acaba por la mañana.
Antonio Fon es visitaxista en Centro Habana y destaca que en la calle el desespero de las personas es muy grande.
No hay alimento en la red y cuando aparecen las colas son inmensas. Esto es lo más grande de la vida. La gente no cree en fase 1, ni en fase 2, ni en nada.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello alerta que el aumento del número de personas contagiadas con el coronavirus sumado al faltante de alimentos está incrementando el malestar social.
El problema es que para la dictadura el COVID se pega porque el pueblo de Cuba no es un pueblo obediente, pero para tener a la gente haciendo colas desde por la madrugada hasta por la tarde para comprar cualquier cosa, eso no pega el COVID. Esto ya se le fue de las manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado agredió este viernes sin razón alguna a José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del opositor y líder del UMPACU. José Daniel Ferrer informó en el mismo opositor en un video de YouTube.
Detenido, multado y golpeado, mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo, de 18 años. Esta es la enésima golpiza que la policía política le da, pues desde muy pequeño viene siendo golpeado y detenido arbitrariamente por fuerzas represivas de la tiranía castrocomunista, dijo el opositor.
El joven mostró un pañuelo y un nasobuco lleno de sangre producto de los golpes que le dieron en la nariz. Después de la golpiza, Ferrer Cantillo fue llevado para una estación policial donde fue amenazado con ser condenado a prisión por 8 años. Me amenazaron a que me iban a echar alrededor de 8 años por el delito de atentado y desacato, dijo el hijo del opositor después que fue liberado 1 hora más tarde.
Y tras pasar su primer día en huelga de hambre, el opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACUS, señaló que continúa el cerco policial y los arrestos en las inmediaciones de su vivienda, que sirve de sede principal al grupo opositor en Santiago de Cuba. Ferrer dijo además a Radio Martí que en la mañana de este viernes fue detenida una persona que se había dirigido al lugar en busca de medicamentos.
Ya llevamos un día en huelga de hambre, Melba Ismaray Ortega Tamayo, mi esposa, y quien les habla, José Daniel Ferrer García. Ningún alimento, ni sólido ni líquido, solo Melba y yo ingerimos agua. Estamos protestando, como ya hemos dicho, por el hecho de que el régimen mantiene un cerco muy cerrado contra la sede principal de la UMPACU, que es también nuestro hogar, aquí en Altamira, en Santiago de Cuba, ya hace 6 meses y 5 días. Y detienen de manera arbitraria, multan, se apropian, roban cualquier medicina destinada a darle atención a la población muy necesitada. Solamente alimentación le damos acá a más de 100 personas muy pobres. Y medicina le damos a muchas personas que vienen de diferentes partes en busca de un analgésico, un antibiótico. Pues la policía política se empeña en impedir nuestras labores humanitarias, nuestras labores sociales y, por supuesto, nuestro activismo político, que es lo que más odia. Debido a que han incrementado las detenciones, la persecución y los robos de productos de este tipo, últimamente decidimos realizar la huelga de hambre en protesta, llamando la atención sobre esto, que dura más de 6 meses. Pues ellos continúan con las detenciones. Ahora mismo fue detenida Newby Vicente Romero varias cuadras después que saliese de acá de la sede. Newby venía a buscar unos medicamentos para su nieto. La situación que tenemos.
12:15 en los estudios de Radio Martí. Vamos con noticias de Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela?
En Venezuela, miembros de organizaciones no gubernamentales exigen que se detenga el patrón de persecución en su contra. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y actores humanitarios se pronunciaron para exigir el cese del patrón de persecución, hostigamiento y criminalización que aseguran ha emprendido el gobierno en disputa en su contra. Las alarmas se encendieron luego de que el martes agentes de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro detuvieron a varios integrantes de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH que mantiene relación estratégica con agencias de Naciones Unidas. Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana contra el SIDA, recordó que se trata de una situación que ha ocurrido desde hace varios años, pero mostró especial alarma por las acciones y amenazas que se han estado registrando en los últimos días.
Esto no es nada nuevo para nosotros, obviamente no lo normalizamos, es una situación irregular, sumamente grave, que afecta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y que afecta el trabajo que nosotros realizamos en respuesta al vacío de información, al vacío de la respuesta del Estado venezolano. Y es por eso que en este momento Venezuela está viviendo una de las mayores crisis de la emergencia humanitaria compleja como nunca se ha visto en la historia de nuestro país.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos se pronunció instando a las autoridades a que dejen de acosar y aseguró que están profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un juez del estado de Delaware autorizó este jueves que se proceda con la venta de acciones de Citgo, perteneciente a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y que opera en Estados Unidos con el propósito de indemnizar a la extinta compañía Crystallex.
Crystallex era una empresa de minería de Canadá que operaba en Venezuela en el desarrollo de una mina de oro y que sufrió una nacionalización por Caracas hace más de una década.
La decisión fue tomada por el juez federal de distrito Leonard Stark, pero sanciones estadounidenses vigentes bloquean cualquier ejecución de la venta.
Por su parte, el representante especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliot Abrams, advirtió a los jueces federales que la pérdida de Citgo o incluso los pasos hacia ese fin podrían dañar irreparablemente los intereses estadounidenses que apoyan a la oposición del presidente encargado Juan Guaidó.
Llegamos a las 12:19 en los estudios de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en el noticiero del mediodía hoy sábado. Pasamos a las noticias de Estados Unidos.
Washington D.C. y las capitales estatales de todo Estados Unidos elevaron la alerta de seguridad al máximo nivel frente a posibles amenazas y actos violentos a manos de extremistas y partidarios del presidente Donald Trump cuando faltan pocos días para la investidura presidencial.
La seguridad llega a un nivel que, según los expertos, no se veía desde el 11 de septiembre y la capital, Washington, está completamente paralizada cuando faltan solo 5 días para la juramentación presidencial. También alrededor de Estados Unidos, la alerta es máxima. Las autoridades temen nuevas protestas potencialmente armadas en los días previos a la investidura y sobre todo durante el día del evento. El FBI confirmó que extremistas y partidarios de Trump estarían preparándose otra vez para perpetrar actos violentos como los del 6 de enero, con la intención de interrumpir la inauguración de Biden. Las amenazas son tan concretas que el ensayo del traspaso de mando fue postergado mientras miles de efectivos de la Guardia Nacional protegen el área del Capitolio y la Alameda Nacional y miles más llegarán pronto.
Nuestro objetivo aquí, el pueblo estadounidense puede estar seguro, es que vamos a asegurarnos de que tengamos una inauguración segura.
El FBI dijo haber arrestado a 100 personas en relación con el ataque al Capitolio y que la atención es máxima para prevenir cualquier peligro, al tiempo que muchas personas están siendo monitoreadas.
Solo desde el 6 de enero ya hemos identificado a más de 200 sospechosos. Entonces sabemos quiénes son ustedes, si están allá afuera, y los agentes del FBI están viniendo a buscarlos.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, subrayaron que todo se hará para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En comparación con la seguridad del 6 de enero prácticamente inexistente, la situación ahora es completamente diferente. El Capitolio y el centro de la ciudad parecen un fuerte con altas cercas, bloques de cemento y camiones para defender los accesos, soldados a la vista con armas pesadas cada 5 metros, calles cerradas por kilómetros, el sistema de metro parado y una tensión que de verdad se puede percibir en el aire. ¿Por qué? Como dicen los expertos y las autoridades, el peligro es más que real. Desde la Alameda Nacional, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que se producirán 30.000 muertes semanales en Estados Unidos a causa del coronavirus. José Pernalete, de la Voz de América, informa.
Expertos proyectan un escenario desalentador en Estados Unidos en cuanto al COVID-19. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en los próximos 21 días se registre un promedio de 30.000 muertes por semana. En los hospitales, el personal sanitario insiste en alertar sobre la gravedad del incremento de pacientes.
En realidad estamos viendo un repunte, por lo que nuestro censo está aumentando continuamente. Pero tenemos esos días en los que tenemos muchas desocupaciones, por lo que bajamos un poco. Pero en general, definitivamente, todavía estamos en alza.
En California, principal jurisdicción estadounidense en la lista de mayor infección pandémica, comenzó la vacunación masiva en espacios del parque temático Disney. Autoridades sanitarias de Los Ángeles afirman que hay 3 millones de personas infectadas en el condado y 13.000 pacientes han fallecido a lo largo de toda la pandemia. La inmunización es un objetivo medular para la prevención, de acuerdo a los expertos. Según el registro de la Universidad Johns Hopkins, en las recientes 24 horas se contabilizaron 229.386 nuevas infecciones, además de 3.769 fallecimientos. Esta base de datos calcula más de 23 millones de personas contagiadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a falta de unos días para asumir la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden se mostró optimista y consideró que podrá cumplir la meta de paliar la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia en sus primeros 100 días de gobierno. Una masiva campaña de vacunación forma parte de sus promesas. Informa Jorge Agobián, de La Voz de América.
Verjas con alambre de púas y bloques de hormigón por doquier. Así lucen las calles de Washington a 5 días de la ceremonia de investidura del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. La amenaza de nuevas protestas de los seguidores del mandatario saliente Donald Trump ha activado las alarmas en la capital estadounidense. El FBI ha advertido que un grupo armado identificado se prepara para asaltar edificios gubernamentales en los 50 estados del país y la capital durante los próximos días, y hasta la toma de posesión del presidente demócrata. La policía y el ejército están siendo muy criticados por su falta de preparación durante la manifestación de los seguidores de Trump el 6 de enero. Al menos 5 personas, incluyendo un policía, murieron en los disturbios en el Capitolio. La invasión derivó en la apertura de un segundo juicio político a Trump por incitación a la insurrección. Los 10 legisladores republicanos que votaron a favor disponen desde entonces de una protección reforzada. Para el día de la investidura de Biden se movilizarán 21.000 guardias nacionales, es decir, más militares de los que están desplegados en Irak y Afganistán juntos. El presidente Trump, quien una semana después de la toma del Capitolio llamó a sus seguidores a la calma, no asistirá a la ceremonia de transición de poder, rompiendo el protocolo. Ha anunciado que dejará Washington horas antes y volará a su club de Mar-a-Lago en Florida. La alcaldía de la capital ha pedido a los estadounidenses no visitar la ciudad. Varios hoteles cerrarán sus puertas y la plataforma de alquiler de viviendas particulares Airbnb anunció la anulación y el bloqueo de reservas durante la semana.
A las 12:25 es tiempo de revisar algunas de las noticias más destacadas de América Latina.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó a la DEA de fabricar delitos contra el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, preso en Estados Unidos por presunto narcotráfico y liberado de cualquier acusación por la Fiscalía Mexicana. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a las autoridades estadounidenses por supuestamente fabricar delitos por narcotráfico contra el exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos.
Ayer resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas.
Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo:
no hay elementos para iniciarle acción penal en su contra
tras la repatriación.
La decisión de la Fiscalía Mexicana coincidió con la publicación de una reforma votada tras la captura de Cienfuegos que regula la actuación de agentes extranjeros en México. Con ello, se establecen mecanismos de intercambio de información y obliga a funcionarios locales a entregar reportes sobre contactos con agentes extranjeros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Nicaragua están surgiendo empresarios que buscan postularse a cargos públicos, además de otro grupo que reclama que no se efectúen las elecciones si hay presos políticos y un estado policial en el país. El informe proviene de Managua.
En Nicaragua, políticos y empresarios andan buscando candidaturas de cara a los comicios generales en noviembre próximo, sin garantías ni reformas electorales, como es el caso del fuerte ganadero Álvaro Vargas, quien también es presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, y que justifica su anhelo personal.
Y que sea el pueblo de Nicaragua y que sea la ciudadanía que decida los destinos de este país. Yo creo que esa es la única manera de que podamos nosotros obtener una salir de esta crisis sociopolítica que tiene inmersa a Nicaragua en una crisis económica profunda.
En la otra acera están familiares de más de un centenar de presos políticos que exigen a estos nuevos políticos la liberación de sus familiares opositores al régimen de Daniel Ortega.
Y lo que pedimos es la exigencia, prácticamente es la libertad de los más de 118 presos políticos que aún se encuentran dentro de las mazmorras de la dictadura Ortega Murillo. Mi nombre es Ruth Martínez, hermana del secuestrado político Norlan Cárdenas, y así como nosotros pedimos la liberación tanto de mi familia, pedimos la liberación de todos sin excepción alguna.
En Nicaragua se van a elegir nuevas autoridades presidenciales el primer domingo de noviembre, en un país gobernado por un estado represivo y policial al frente de Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a darle ahora una mirada al acontecer deportivo con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes los deportes de este fin de semana. Y este último viernes, ya 15 de enero, el jardinero cubano Yoelkis Céspedes, el hermano del estelar Johnny Céspedes, quien jugó su última temporada con el equipo de los Mets, tras terminar el contrato de $110 millones, firmó Yoelkis este viernes con el equipo de los Medias Blancas de Chicago y consumó al menos su primer sueño de poder lograr un contrato a nivel de Grandes Ligas con la franquicia del equipo de los Medias Blancas de Chicago, novena en la cual juegan varios cubanos, entre ellos Pitu Abreu y Joan Moncada, ambos de la Perla del Sur. El pelotero de Granma, en el oriente cubano, que tiene ya 23 años de edad, recibió este viernes una bonificación, un cheque de $2,050,000. De esta forma culminó al menos la primera etapa de Yoelkis Céspedes, porque su sueño y su meta es jugar en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. En el año 2019 decidió quedarse aquí en Estados Unidos después de intervenir en la Liga Canadá, o sea, la Liga Canadiense Americana Independiente, y ha demostrado ser un gran prospecto en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora Yoelkis ver acción comenzando en ligas menores dentro de los Medias Blancas de Chicago en AA y AAA. A propósito, el equipo de los Medias Blancas de Chicago firmó recientemente a otro pelotero cubano, Jorge Vera, el hijo del ex pitcher del equipo cubano, Jorge Luis Vera. Le dieron $1,500,000 a Jorge Vera. Y otros cubanos ya han firmado contrato, como el caso de Pedro León con los Astros de Houston, le dieron $4,000,000. Y bueno, Richard Gidi Capé, que firmó con los Marlins de Miami. Y en el caso de Dian Jorge, firmó un contrato también muy bueno, el torpedero del equipo cubano juvenil. No quería despedirme sin señalar, señores, de que la Liga de España se reanuda este martes 19 de enero. Y bueno, el Sevilla estará jugando contra el Alavés el miércoles 20, el partido entre Granada y Villarreal, 3 encuentros en esa jornada. Y bueno, el líder, el Atlético de Madrid, jugando este jueves 21 de enero contra el equipo de Eibar. El Atlético está en primer lugar, seguido por Real Madrid y el Barcelona de Leo Messi. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organización prodemocrática exige la excarcelación de presos políticos a través de la campaña Libérenlos.
La legisladora cubano-americana María Elvira Salazar presenta proyecto de ley que condiciona la retirada del régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Informe de Solidaridad Cristiana destaca que en Cuba se restringe no solo la libertad religiosa, sino también se hostiga al denunciante.
Países latinoamericanos ratifican Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y se enfoca en mitigar los efectos de la crisis del COVID-19.
Y el coronavirus ha matado a más de 2 millones de personas en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, a las 12:32 les damos nuevamente la bienvenida a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 16 de enero de 2021. A esta hora les estamos acompañando en la locución informativa
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Vamos de inmediato a las noticias de Cuba.
Organización prodemocrática exige la excarcelación de presos políticos en la región, entre ellos dos cubanos, a través de la campaña Libérenlos. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, entidad que cuenta con la membresía de más de 120 organizaciones en 20 países de la región, pidió recientemente la liberación de los presos políticos cubanos Keilili de la Mora Valle y Denis Solís. Desde Santiago de Chile, Juan Carlos Vargas, coordinador de esta entidad prodemocracia, dijo a Radio Martí.
La idea es que durante todo el mes de enero, a través de las redes sociales, van a ir saliendo diferentes casos y testimonios de presos políticos en la región. Así también casos de Venezuela y de Nicaragua, para que la comunidad internacional pueda estar informada sobre estos casos y presionar también a sus gobiernos para exigir la liberación de los presos políticos, porque creemos que en pleno siglo XXI es incompatible el tener personas detenidas solamente por el hecho de pensar diferente.
La organización juvenil indicó que la presa política Keilili de la Mora, de 27 años, es promotora de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y fue condenada a 1 año y 6 meses de privación de libertad bajo los falsos cargos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. Sobre Denis Solís, rapero contestatario encarcelado por el régimen cubano, Vargas expresó.
El caso de Denis es muy simbólico, precisamente porque es un joven, es artista. Entonces, que él haya sido perseguido y sufra los embates de la dictadura en carne propia demuestra la brutalidad y los horrores que están dispuestos a cometer en las dictaduras, como es el caso de la dictadura cubana.
Radio Martí pudo contactar en La Habana con Vladimir González, tío de Solís, quien al conocer sobre este gesto solidario de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, nos dijo:
como familia de él me siento como que no estoy solo, porque veo que no ha caído la causa, y esa noticia como que me da fuerza para seguir adelante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista de derechos humanos Díaz Niurka Salcedo, residente en las afueras de Alquízar, provincia de Artemisa, fue liberada luego de un arresto violento. La aplicación de un test para comprobar si daba positivo al coronavirus y una sesión de interrogatorios y amenazas policiales.
A ver, fue liberada anoche sobre casi la 1 de la mañana. Tuve marcas en las manos, me descompensé mucho, yo soy diabética tipo 1, dependiente de insulina. Y mis medicamentos ya no pude ponérmelo. Eso provocó que subieran los niveles de tensión, sangré por la nariz. A ver, ellos me pusieron las esposas, me apretaron, que yo me estaba negando espontáneamente a hacerme un análisis que ellos me hicieron, supuestamente, para colaborar si yo estoy infectado o no con el coronavirus, porque el hecho de repartir medicamentos, estoy propagando epidemias, y según ellos, si ya consigo este resultado, me iban a imponer el delito de propagación de epidemia. Yo me encontraba precisamente en una directa con Yamila, la hija de Mateo, que me estaba diciendo cómo estaba la situación en la isla, y a mí me tumban la llamada telefónica. Yo pienso que es la cobertura, salgo, yo vivo en una finca, salgo el camino y ahí mismo ya estaban los oficiales. Me montaron primero en un lado y luego me llevaron hasta un punto de control donde se encontraba una ambulancia. Y en esa ambulancia fue que me trasladaron, ahí en esa ambulancia me obligaron a hacerme ese análisis. Luego me llevaron para la policía de Artemisa, pero ahí estuve alrededor de 2 o 3 horas. Empecé a sentirme mal, perdí el conocimiento y entonces me trasladaron para una oficina de la seguridad del Estado que queda en 4 Caminos en Guanajuato. Sobre las 12:30, llegué a mi casa sobre la 1. Ahí me estuvieron interrogándome, presionándome, amenazándome. Pude ver que habían alcanzado mi teléfono, pero de hecho no me lo devolvieron. Yo tuve que ir en horas de la mañana de hoy y dirigirme a la oficina de texto y sacar la línea. Estoy justo hablando con mi línea, pero con el teléfono de mi esposo, porque me descomisaron mi teléfono. La amenaza que ellos me hacen es de que voy a ir a prisión, porque según ellos estoy en mis corridas con personas que se dedican al terrorismo. Todas las personas que actúan como actúo yo terminan en la cárcel, que no estoy pensando en mi hijo y todo eso. Yo soy activista de los derechos humanos, además es que opositora, pero lo que más le molesta a ellos es que yo voy denunciando, hago denuncias, las personas se me acercan porque hemos creado grupos de ayuda a las personas más vulnerables, de medicamentos, de ayuda a lo que tengo a mi alcance, con ayuda de las personas del exilio que colaboran al grupo. Y entonces vamos haciendo las denuncias, casos sociales, de cosas que al régimen no le interesa. Y ahí es donde está el chiste del problema, porque ellos dicen que yo estoy sumando personas para hacer contrarrevolución.
La debutante legisladora republicana María Elvira Salazar presentó este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos un anteproyecto que condiciona la retirada del régimen de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. La propuesta ha recibido el respaldo de los legisladores de origen cubano Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, Nicolás Maliotakis y Alex Money, y por los congresistas Stephanie Weiss, Neil Dunn, Kat Kamak y Michael Walsh.
Estoy muy orgullosa de firmar mi primer proyecto de ley. Y el proyecto de ley dice que al gobierno régimen castrista no se puede quitar de la lista de países terroristas hasta que no cumplan con la ley federal. ¿Y qué dice la ley federal? Es la ley Libertad, que lleva en los libros desde los años 90. ¿Y qué dice esa ley? Que tienen que comportarse de una manera democrática. Los cubanos no tienen la excepcionalidad. Ellos quieren ser igual que todo el mundo. Quieren libertad, quieren derechos humanos y quieren vivir en paz. Por eso, este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien.
Un nuevo informe de Solidaridad Cristiana Mundial destaca que en Cuba no solo se reprime la libertad religiosa y de culto, sino también se hostiga al que informa sobre su violación. Carmen María Rodríguez nos da los detalles.
Un nuevo informe de la organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, destaca cómo ha aumentado en Cuba el acoso a aquellos que informan sobre las violaciones en la isla a la libertad de culto y de religión restringidos por el decreto 370. Según Solidaridad Cristiana Mundial, conocida por sus siglas en inglés CSV, una muestra de esta represión a los informes sobre los que ejercen su derecho a la libertad religiosa y de culto fue el caso en abril del 2020, cuando autoridades cubanas emplearon el decreto 370 para amenazar al periodista Joel Suárez con multas y incautarle su trabajo. En Londres, Kiri Cancuente, portavoz de CSV.
It is clear from our report that the situation for religious groups across Cuba remains dire. And we need international attention on.
Queda claro en nuestro informe que la situación de la libertad religiosa es espantosa en Cuba y que amerita que se le dé seguimiento internacional. A partir del 2019, Solidaridad Cristiana Mundial también documentó serias violaciones contra menores que pertenecen a grupos religiosos, particularmente en situaciones escolares. Como ejemplo, CSV reflejó que en enero del 2020, un líder de una denominación registrada fue forzado a retirar a su hijo de la escuela primaria luego del hostigamiento contra el niño bajo la dirección de su maestra. Solidaridad Cristiana Mundial concluyó en su informe que la situación en Cuba es de preocupación para todos los que defienden el derecho a la libertad religiosa y de culto. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La presidencia de los obispos estadounidenses para la justicia internacional y la paz expresó su desacuerdo con el regreso de Cuba a la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo confesionada por el Departamento de Estado.
Como presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz de los obispos estadounidenses, quisiera expresar mi profundo desacuerdo con la decisión del secretario Mike Pompeo de agregar Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, dijo el obispo David Malloy de Rockford.
Como nuestro comité ha dicho muchas veces, necesitamos más relaciones entre Estados Unidos y Cuba, no menos para construir lazos comerciales, culturales y científicos, mutuamente beneficiosos que produzcan una prosperidad duradera para ambas naciones.
Al anunciar la designación de Cuba el 11 de enero, el secretario de Estado dijo que La Habana ha proporcionado apoyo a los actos de terrorismo internacional en la concesión de un puerto seguro a los terroristas. Minutos, la noticia en perspectiva. Cierra el centro La Salle en La Habana por la situación epidemiológica monetaria del país, según un comunicado. La Iglesia Católica en Cuba perdió una de las pocas instituciones dedicadas a la enseñanza que el gobierno de Castro no había usurpado. Al contrario, del resto de los colegios privados a principios de los años 60. Este es el tema del segmento que nos ofrece Julio Estorino.
El diario mayamense El Nuevo Herald informaba en su edición correspondiente al pasado martes del cierre de un centro de estudios que los hermanos de La Salle, una orden religiosa católica, había logrado establecer en el Cerro La Habana y que constituía uno de los pocos centros de enseñanza no regenteados por el régimen en todo el país. Los religiosos encargados del lugar han tenido que cerrarlo definitivamente y oficialmente aducen como causa la situación epidemiológica y monetaria del país, así como la ausencia de vocaciones en Cuba. El periódico cita a un sacerdote que requirió el anonimato por no estar autorizado para hablar del caso, quien dijo, abro comillas, los hermanos de La Salle han aportado muchísimo a la iglesia en Cuba y a la educación de los cubanos. Mucha de la intelectualidad de la República se formó en colegios de La Salle, de los jesuitas o de los maristas. Que hayan decidido cerrar el centro en Jesús del Monte es una tristeza para toda la iglesia cubana. Cierro comillas. El nuevo Herald recuerda que desbordado por la crisis económica tras la desaparición de la Unión Soviética, el régimen ha hecho de la vista gorda con algunas instituciones en las cuales tienen presencia los religiosos católicos. Y cita nuevamente al sacerdote anteriormente mencionado, diciendo ahora, abro comillas, la dictadura cubana, porque eso es lo que es una dictadura, no quiere que la iglesia pueda expandir su mensaje de libertad y esperanza. Saben que el ser humano fue creado libre y el día en que puedan encontrar los caminos para ejercer la libertad individual, se acaba la tiranía. Cierro comillas. Que esto ocurra en momentos en que un creciente número de sacerdotes católicos denuncian la opresión y la miseria que sufren los cubanos, responsabilizando por ello a la dictadura castrista, a mí me parece una coincidencia muy curiosa. Vaya, que con los castristas tenemos siempre que recordar aquello de piensa mal y acertarás. Al menos es eso lo que nos dice la voz de la experiencia.
12:45 minutos. Recorremos América Latina.
Países latinoamericanos ratifican la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y vuelcan sus esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en la región, informa Judith Martín Rodríguez.
Durante la cuarta reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, los Estados miembros y asociados de la CEPAL establecieron los esfuerzos que se llevarán a cabo en un intento de mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 y avanzar hacia un estado de bienestar, donde se garanticen los derechos y se construyan oportunidades. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, presidió la cita y explicó algunos de los desafíos a los que se enfrenta la región.
Articular estrategias simultáneas de inclusión social y laboral, el empleo va a ser nuestra espada de Damocles y el ingreso, pero también las capacidades y también, obviamente, cómo apoyamos a los que están desempleados. La cooperación entre sectores para internalizar temas como la migración, la economía del cuidado, los desastres, la seguridad alimentaria. Nuevas métricas y métodos de apoyo a la toma de decisiones, ¿verdad?
En la situación actual, marcada por la grave emergencia sanitaria y su consecuente crisis económica, proponen dar prioridad a 5 propuestas. Extender el ingreso básico de emergencia, impulsar sistemas de cuidado e inclusión laboral de las mujeres, invertir el 1% del PIB anual en una canasta básica digital, negociar gasto público con políticas fiscales activas y repensar los sistemas de protección social. Por su parte, Felipe López Calva, economista y director regional para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recordó que el camino hacia la recuperación económica dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos de adquirir y administrar vacunas y asegura que el reto es enorme. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Al menos 3.000 hondureños salieron este viernes en una caravana hacia los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, pero antes tendrán que sortear las restricciones impuestas en Guatemala y México, informa la AFP.
Un grupo de 3.000 hondureños partió el viernes hacia Estados Unidos. El paso de los huracanes Zeta y Iota y la pandemia han recrudecido las condiciones de vida en Honduras, lo que sumado a la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico, lleva a estas personas a dejar su país y su familia en busca de oportunidades.
No queremos vivir en Honduras porque quedamos muy afectados con lo de los huracanes, no hay trabajo, no hay oportunidades de empleo, entonces nos vamos porque no queremos estar sufriendo.
Una fuente de trabajo en Estados Unidos. Para trabajar para una casita humilde y un automóvil para trabajar honradamente. Eso es lo que yo necesito.
La gran mayoría iniciaron su caminata en la madrugada desde la terminal de transporte de San Pedro Sula para recorrer los cerca de 260 kilómetros que le separan de Aguacaliente en la frontera con Guatemala, el primer escollo a sortear. Para entrar en Guatemala deben llevar documentación en regla y una prueba negativa de COVID-19. Muchos participantes están especialmente esperanzados en que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien asume el 20 de enero, será más flexible que su antecesor, Donald Trump.
Sí, tengo la esperanza, tengo la fe en Dios y en esa buena persona que Estados Unidos ha escogido a través de los latinos, de los americanos, de Biden, que es una buena persona. que no es igual a este gobierno que va a pasar, porque Donald Trump ha sido una persona egoísta.
Guatemala decretó el jueves el estado de prevención en 7 departamentos, lo que le permite disolver aglomeraciones públicas, incluso por la fuerza, pero también dispuso puestos de control y apoyo a personas que lo necesiten. Un centenar de personas comenzaron el viaje el jueves sin la prueba negativa de COVID-19, y aunque entraron a Guatemala por un paso ilegal, fueron devueltos. Por su parte, México recordó que no promueve ni permitirá el ingreso irregular de caravanas de personas migrantes y desplegó 500 agentes en su frontera sur. Desde octubre de 2018, cuando salió la primera caravana, la mayoría ha fracasado, sobre todo al toparse con el despliegue de las fuerzas de seguridad de Trump en la frontera con México.
El gobierno colombiano decidió extender el cierre de los cruces terrestres y fluviales en la frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo de 2021 para tratar de controlar la pandemia del coronavirus, según anunció el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
El gobierno nacional, mediante el decreto 039 del 14 de enero de 2021, tomó la determinación de extender el cierre de pasos terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el próximo 1 de marzo de 2021. Esta decisión no implica afectación a la operación aérea internacional y se da con el objeto de preservar los derechos a la vida y la salud, tanto de colombianos como migrantes que habitamos en el territorio nacional. Sabemos que esto representa un sacrificio para todos, pero es momento de seguirnos cuidando.
El gobierno de Nicaragua pretende adquirir 3 vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a más de la mitad de la población. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el gobierno está trabajando en la adquisición de al menos 3 vacunas contra el COVID-19, con las que espera inmunizar al 55% de la población, un equivalente a 3.700.000 personas. Murillo no precisó la fecha de llegada del primer lote de vacunas, solo dijo que será en el menor tiempo posible y añadió que la adquisición de estas inmunizaciones podría tener un costo de aproximadamente $90 millones.
Nosotros proponemos 3 vacunas para seguimiento de compra: la Sputnik de la Federación de Rusia, la vacuna Moderna Astra y vacuna Oxford AstraZeneca.
Nicaragua además se encuentra en la lista de países que estaría recibiendo en marzo la vacuna contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX, que según anticipó la Organización Mundial de la Salud, permite a los países un acceso equitativo a las vacunas. Por su parte, y valorando la información, la epidemióloga Zoila Castro consideró estos pasos como razonables y positivos de acuerdo a la demanda mundial del fármaco.
Y sería un buen paso porque vamos poco a poco avanzando. Recordemos que Nicaragua tiene una muy buena población a procesar ese tipo de biológicos.
En tanto y según la información del Ministerio de Salud, a la fecha se contabilizan 6.152 contagios y 167 decesos a causa del COVID-19. Sin embargo, el conteo independiente a través del Observatorio Ciudadano registra al 6 de enero un total de 12.114 casos sospechosos de coronavirus y 2.890 muertes sospechosas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Nos acercamos a la 1 de la tarde, son las 12:53 en el informativo del mediodía de Radio Martí de los sábados. Vamos a ver qué está pasando en el ámbito internacional.
El coronavirus ha matado a más de 2 millones de personas en el mundo, según informa la AFP.
De acuerdo con un balance de la AFP basado en cifras oficiales, Europa aparece como la región más castigada con 650.000 muertes, seguida de América Latina y el Caribe con más de 540.000 fallecimientos. Las esperanzas en el mundo para pasar la página de la pandemia están puestas en las vacunas, de las cuales ya se administraron al menos 35.610.000 dosis en 58 países y territorios. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó el viernes lo que calificó como un vacunacionalismo, criticando los acuerdos bilaterales de compra que algunos países están buscando con las farmacéuticas para adquirir incluso más de las dosis necesarias. Las mayores economías del mundo tienen una responsabilidad especial. Aún así, estamos viendo una brecha de vacunas. Las vacunas están llegando rápidamente a los países ricos, pero los países pobres no tienen ninguna. Es un éxito para la ciencia, pero un fracaso para la solidaridad.
Solidarity is failing.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también se pronunció por una vacunación generalizada en todo el planeta.
I'll keep repeating this over and over again.
Seguiré repitiendo esto una y otra vez durante las próximas semanas, porque como dije el lunes, quiero ver la vacunación en marcha en cada país en los próximos 100 días, para que los trabajadores de salud en alto riesgo sean protegidos primero.
At high risk are protected first.
Sin embargo, el laboratorio Pfizer ahogó las esperanzas en Europa al anunciar que sus entregas de vacunas se ralentizarán en las próximas semanas por cambios en el proceso de producción en su fábrica de Tours en Bélgica. La situación también es alarmante en países de América. En Brasil, que ya acumula más de 207 mil muertos, se detectó una nueva variante que podría ser más contagiosa. México, en tanto, registró su semana más mortífera desde el inicio de la pandemia, con 6.885 decesos que se suman a las cerca de 140 mil defunciones en total, y con un sistema de salud desbordado, especialmente en la capital.
Un terremoto en Indonesia causó al menos 34 muertos y decenas de heridos. Las labores de rescate son lentas y se teme que haya decenas de muertos. Jorge Orellana con más detalles.
Un terremoto de magnitud 6.2 ha causado la muerte de al menos 34 personas y ha dejado más de 600 heridos en la isla de Celebes, en Indonesia. El sismo ocurrió pasada las 2 de la madrugada. El operativo de rescate está siendo lento y se enfrenta a enormes dificultades por la falta de maquinaria pesada y suministro eléctrico para buscar posibles víctimas entre las más de 300 casas derruidas, además de un hotel, un hospital y la oficina del gobernador regional. Ali Rahman, jefe de la Agencia de Gestión de Catástrofes, aseguró que solo en la capital provincial, Mamoudzou, habían 26 muertos. El hospital está destruido. Hay pacientes y personal del hospital prisioneros entre los escombros, dijo, y añadió.
Como pueden ver detrás de mí, de este hospital hemos sacado 2 víctimas fallecidas. Todavía estamos intentando encontrar más víctimas entre los escombros, pero no sabemos si están vivas o no.
La Agencia de Meteorología y Geofísica de Indonesia advirtió de la posibilidad de nuevos temblores y pidió a los habitantes evitar las costas por el riesgo de un tsunami. El archipiélago indonesio se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Comisión Electoral de Uganda declaró este sábado al titular Yoweri Museveni ganador de las elecciones presidenciales, extendiendo su mandato de 35 años, mientras su principal rival denuncia un presunto fraude e instó a los ciudadanos a rechazar el resultado.
Museveni obtuvo 5,85 millones de votos, o sea, el 58,64% del total, mientras que el principal candidato de la oposición, Bobby Wine, obtuvo 3,48 millones de votos, 34,83%, dijo la Comisión Electoral en una conferencia de prensa televisada.
La aplicación WhatsApp retrasa. Y ahora vamos con Alejandro Escalona, que nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La firma de inversión Hypnosis Songs Fund, que cotiza en Londres, dio a conocer este miércoles que Shakira es la más reciente artista en vender los derechos de su catálogo. La ganadora de 3 premios Grammy, famosa por temas como la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2010, el Waka Waka, ha vendido más de 80 millones de discos y, por supuesto, tiene millones de seguidores en Spotify y YouTube. La pandemia prácticamente ha cerrado las ganancias de los conciertos en vivo y una lista cada vez mayor de músicos ha estado capitalizando en sus viejas, entre comillas, viejas canciones de sus catálogos. Por ejemplo, Bob Dylan vendió su catálogo el mes pasado y otros como el canadiense Neil Young de Crosby, Stills, Nash & Young han seguido el ejemplo de Bob Dylan. Un aumento en la transmisión de música en línea ha disparado clásicos de la música pop rock a los primeros lugares de las carteleras de hoy en día, como es el caso de la canción Dreams de Fleetwood Mac, que gracias a un video en TikTok se hizo nuevamente famosa, y eso especialmente ha sido muy atractivo para los inversores. JP Morgan dijo que la firma de inversión especializada no reveló detalles financieros del acuerdo. películas de Hollywood sufrieron una caída sin precedentes del 80% en los ingresos de taquilla en América del Norte en 2020, ya que la pandemia del coronavirus cerró las salas de cine y los estudios frenaron el lanzamiento de nuevas películas. La firma de investigación Comscore dijo en un informe de fin de año que la taquilla de América del Norte recaudó algo más de 2 mil millones de dólares en comparación con casi 11 mil millones y medio en 2019. Alejandro Escalona, Voz de América.
Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de llevarles la información.
Carolina Morales.
Y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. Tengan todos ustedes un buen fin de semana.